Bueno, pues hoy vamos a platicar del deporte desde el punto de vista de la fotografía deportiva. Hay fotos que la pura imagen nos va a emocionar a tope, aunque no entendamos más de lo que se trata de la foto en sí. Hay otras que captan un momento que todos estamos esperando. Por ejemplo, sabemos que alguien va a tratar de romper el récord mundial y estamos esperando a ver si llega, o el último tiro en un juego, a ver si la mete y gana el juego. Pero hay algunas veces que con algo de suerte nos van a mostrar los fotógrafos momentos que nunca hubiéramos podido conocer si no hubiera sido porque alguien está ahí para retratarlo. Se cuentan muchas historias con la fotografía deportiva y tenemos unas cuantas buenas anécdotas aquí que les vamos a platicar con nuestro invitado el día de hoy, Lalo Vadillo, que el buen Milo que está por allá los va a presentar. Yo soy Román. ¿Qué onda, Milo?
¿Qué onda? ¿Qué onda, mi Ro? ¿Cómo estás? Es para mí un gusto, un honor, un placer presentarles a este dichoso personaje que está sonriendo por ahí. Tenemos la fortuna de conocerlo desde que empezó, casi casi, y de haber estado juntos en muchísimos, muchísimos viajes. ¿Y quién mejor? Lo han ido conociendo poco a poco. De pronto es como la humedad. Ya cuando te das cuenta no lo puedes sacar de donde está. Entonces, yo quiero presentarles el día de hoy al señor Eduardo Vadillo de White Wolf Studio. Mi querido La Loba, ¿cómo estás, mi Lalo? Bienvenido, güey.
No, muchas gracias, todo chingón estar aquí con ustedes, súper feliz, feliz de verlos también en todos sus proyectos y como todo mundo sabe igual, como tú lo acabas de mencionar, que ustedes me vieron iniciar, ustedes han sido parte de todo este proceso y qué padre hoy en día poderles platicar muchas anécdotas que han salido en este largo viaje. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, a ver, Lalo, de pronto se vuelve complejo, güey, porque muchos de nosotros no entendemos qué hay detrás de un fotógrafo deportivo, todo lo que tienes que hacer, inclusive tienes que llegar antes que los atletas. ¿Qué está más difícil, güey? ¿Ser atleta o ser fotógrafo deportivo? Tú que ya estuviste en los lados, güey.
Ya estuve en ambos lados de la línea de meta y bueno, yo sigo casado con la idea de que es más complicado documentar un evento porque hay mucho estrés de por medio, no estrés, sino hay muchos factores que tienes que contemplar, necesitas estar moviéndote de un lado a otro. Como atleta, yo lo veo de esta manera, como atleta tú sabes qué distancias vas a cubrir, tú sabes si estás preparado para sea un Ironman, sea un medio Ironman, etcétera, tú sabes qué distancia vas a hacer, pero como fotógrafo no estás contemplando muchas cosas. Hay un tema muy peculiar, por ejemplo, estar en una moto más de 2 horas, se te acalambran las piernas porque es algo que no estás acostumbrado, tener el cuerpo a este lado tomando fotos, también se te acalambra, no es algo que tú estés entrenando todos los días. Al momento de bajarte, ir de un lado a otro, sacar el dron, ir a buscar el mejor momento de la fotografía, también estás haciendo trayectos muy largos y todo este aprendizaje ha sido muy interesante. Ustedes recordarán un evento, el 73 de Monterrey, que fue uno de los primeros eventos que empecé a documentar. Yo iba de pantalón de mezclilla, botitas Levi's y bien fashion. Y hubo una mala comunicación con Román. Román me decía, no, te veo aquí en la salida de la natación. Entonces me aventé el paseo de Santa Lucía 3 veces antes de arrancar, ida y vuelta, ya llevaba 6 kilómetros, ya estaba yo bien madreado porque él me decía, en la salida de la natación, para mí la salida era la transición y era el arranque. ¿Te acuerdas,
El
Román?
arranque, la salida, sí es cierto. Él decía dónde salían de nadar, yo le decía dónde salía el evento, dónde salió el
Ajá, güey,
nadador
pues
de esa nadar.
me aventé 3 veces
Es
antes
cierto,
del
no me acuerdo de
arranque
eso.
la caminata esta y son 2 kilómetros. Ya llevaba 6, güey, a las 6 de la mañana y con botitas y camisa. Yo quería verme bien. Pues no, obviamente vas aprendiendo incluso de cómo es más práctico vestirte, es más práctico llevarte qué equipo, porque tampoco puedes estar cargando con todo. Ya hoy la edad ya habla problemas en la espalda. O sea, es muy interesante, es muy interesante y creo que el documentar un evento es mucho más pesado y mucho más cansado, pero para mí es muy satisfactorio, la verdad, hacer este tipo de cosas, porque también vas documentando, eres otra cara del evento, ves el tras bambalinas que está pasando y me gusta mucho documentarlo en mis historias, que la gente vea qué es lo que sucede detrás de, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy bonito, la verdad, muy padre.
Oye, Vadillo, y a ver, ahorita decías esa historia de ¿qué año fue eso? ¿Qué año habrá sido? ¿Qué año fue el
14,
primer
¿no? 2014.
2014, que
2014,
éramos
2015.
como 150 corriendo 70.
No, bueno, el 2014 yo lo corrí con ustedes, con Iben. Yo el 2015 fue el que documenté, yo no
Lo
lo comento con
comentaste,
ustedes,
sí es
sí.
cierto. Bueno, o sea, todo ese proceso me acuerdo la primera vez que estabas ahí, que estabas, creo que en la lista negra de los fotógrafos. Sí. Tuvimos que hablar con los organizadores para que te dejaran estar, güey. Porque no, y la razón es porque habías documentado antes y que no habías tenido, creo que la te dieron tarde la
acreditación.
La acreditación. Y entonces, ahí de esas fechas en donde pues ibas a sacar qué fotos bonitas de la gente para que las comprara, ¿no? O sea, no sé, ahorita me cuentas un poquito eso, pero de eso a hoy que veo tu agenda de eventos, dónde vas a estar, estás por todo el mundo, súper reconocido lo que estás haciendo. Ese trayecto, ¿cómo lo has vivido tanto a nivel personal, obviamente, pero obviamente en la parte de retratar, la parte de deportiva, que yo tengo la impresión de que cuando empiezas, pues sí, tienes muchas buenas intenciones, pero realmente no estás en los lugares en donde realmente vas a poder hacer una diferencia, ¿no? Con una fotografía, creo yo, a menos de que tengas suerte. Pero ¿cómo ves tú ese proceso?
Pues ese proceso es muy padre porque hay mucho aprendizaje. No hay algo escrito, no hay una misma línea de trabajo. Creo que todos los fotógrafos a nivel mundial reconocidos en diferentes ámbitos, yo voy a hablar específicamente de los de triatlón, los más reconocidos, creo que cada quien ha pasado diferentes procesos, ¿no? Y están donde quieren estar o donde tienen que estar. Cada quien busca a dónde quieres llegar y buscas ese camino, y ese camino lo vas trazando pues conociendo a gente, acercándote a los atletas profesionales, porque ya tomarle una foto a un pro es un plus más grande, ya tener ese portafolio. Al principio, pues uno toca piedra con equipos grandes, con los atletas, age groupers, empezar a generar también algo muy importante que creo que hemos estado haciendo, pues generar un factor de diferencia. Si tú haces una sesión de fotos conmigo, ¿qué te voy a dar a cambio? ¿Qué obtienes de mí? Yo lo empecé a analizar de muchos ámbitos de la fotografía, de fotógrafos sociales, quinceañeras, bodas. Yo veía, oye, ¿por qué los fotógrafos de 15 años siempre te limitan a, te hago una sesión de una hora, pero te voy a dar 5 fotos? ¿Por qué no les das todas? Pues ya las tomaste, güey, ahí están. ¿Para qué las quiero yo en mi memoria? Y aparte, ¿por qué me das a mí la tarea de seleccionarte las 5 mejores? ¿Qué tal si a la novia o la quinceañera le gustan otras 5? Pues creo que para mí es más chamba. Yo creo que lo más sencillo para mí es te doy toda la sesión, ahí está, la que quieras la vas a usar. Yo entrego 300 fotos en una hora, y así te vas abriendo camino poco a poco, la gente empieza a voltear a ver tu trabajo. Algo que creo que también ha ayudado muchísimo y creo que he visto ahorita en muchos fotógrafos es que están cerrados a un solo producto o un solo servicio. Yo antes hacía puro video, entonces en el momento que yo quería hacer foto, pues yo no lo hacía, yo no hacía nada de fotografía. Cuando me pedían foto, pues tenía que depender de alguien más. Al final de cuentas, tienes que hacer una cotización más grande. Las marcas, pues están ahí latigueando un poquito la lana. Los atletas también. O sea, buscan de qué manera poder ahorrarse algo. Y mi intención es ayudar. Pues oye, ¿sabes qué? Yo te hago la foto y el video. Y aparte, te manejo el dron. O sea, empecé a aprender muchas más cosas para empezar a agarrar más cosas y seguir aprendiendo, ¿no? El primer paso es también mucho el tema de intercambio, llamémosle así. Oye, pues voy a hacer unas fotos para una marca, pues te lo cambio a veces por producto, pero no importa el producto. Yo creo que el principal factor es qué voy a aprender de esta sesión de fotos, ¿no? Si voy a tomar unas fotos de una ropa deportiva, bueno, voy a aprender un poquito de foto de producto, me documento, veo algunos tutoriales, veo quiénes son los fotógrafos de renombre en este estilo fotográfico y empiezas a agarrar, sin darte cuenta, empiezas a agarrar tu propio estilo, ¿no? Agarrando, me gusta la iluminación de este hombre, me gusta el estilo de fotos de este otro, me gusta la edición de este otro, y ya vas agarrando ahí tu propio estilo y vas agarrando ese factor de diferencia para ofrecer a los atletas, ¿no?
Oye, y es como con todas las profesiones, el tema de los fotógrafos, de que esos a los que te refieres, ¿no? Que ya son muy reconocidos, fotógrafos más famosos que ya se dedican solamente a hacer ciertos eventos y ellos ya pueden nada más estar dedicándose a hacer la fotografía que más les gusta y tal, ya no tienen que andar vendiendo y cosas así, o la mayoría tiene que rascarle, o cómo está la dinámica del fotógrafo deportivo
No, yo, bueno, yo he visto, profesional. hay un fotógrafo mexicano muy bueno que se dedica mucho a la fotografía deportiva y por lo que yo he visto, él está en Fórmula 1, Juegos Olímpicos, está en muchos eventos. Es algo muy padre, yo creo que de él, que cualquier evento que lo mandes, aunque no tenga noción o conocimiento de ese deporte, va a sacarte la foto que el atleta o la marca o quien se lo pida lo necesita. Muchos trabajan para agencias de fotografía que venden a nivel mundial. Esos fotógrafos generan, documentan fotos y ahora tuve la oportunidad de conocerlos en Kona. Generan muchas fotos, muy buenas fotos, que suben a una plataforma y marcas luego las empiezan a comprar. Y a eso sí se dedican al día, en estar generando fotos de todo tipo de eventos, ¿no? De cualquier índole. Hay fotógrafos que, pues bueno, en mi caso, pues obviamente el tema deportivo no es el 100% de la profesión, es algo que sí ayuda, pero al día estamos enfocados también en otros temas como comercial, corporativo, institucional, dar servicio a empresas de todo tipo, diseño gráfico, etcétera. Entonces, el tema de la foto deportiva ayuda porque también es un tema de gusto personal, pero para mí ha sido complicado pues estar al 100% dedicándome al tema deportivo.
Bueno, pues ahí tienen un poquito de la historia del señor Eduardo Vadillo, que lejos de ser una entrevista muy personal para ti, güey, lo que queremos es, vamos a hacer un análisis contigo de ciertas fotos y ciertas historias. Para los que nos están escuchando, bien, nada más, no se preocupen, les vamos a describir las fotos. Vamos a ver si mi compadre Vadillo puede identificar estos momentos en la historia. Y sobre eso, varios de nosotros les vamos a contar qué hay detrás de esa foto, ¿no? Entonces, pues vamos con la primera, mi Ro. Para los que no nos están viendo, esta es una secuencia espectacular. A ver, Vadillo, ¿cuál es, güey? A ver si sabes.
Escríbela para hay que, este va a ser buen ejercicio. Vamos describiéndola para que nomás van a estar escuchando y platicamos un poquito sobre cada una de las historias. El punto aquí yo creo es ver lo que quiero, yo como que lo que yo siento, Vadillo, es, y quiero ver de ti que eres el máster de esto, es cómo lo vives tú, qué impacto tiene la fotografía de este tipo y cómo ha sido una referencia para cierto deporte. Incluso hay cosas que han cambiado la historia de algunos deportes en base a una sola fotografía, ¿no? Claro. Creo que este es uno de esos casos.
Sí, exacto. Este es un caso, y justo te iba a decir, este es un parteaguas en la historia del running. Primero hay que empezar diciendo que es una foto en blanco y negro. Ya con eso te das un poquito de idea de hace cuánto tiempo fue esto. Hay un grupo de hombres corriendo, bueno, tienen su número en el pecho, y hay una mujer entre el grupo de hombres, y algunos de ellos están empujándola para, obviamente, sacarla la ruta. Ella cuenta también con su número, y el número es 261. A pesar de no hacerle suma a la foto, yo ya desde antes sabía que es el 261, porque también tengo una historia con ese número. Realmente no recuerdo el nombre de la corredora, pero es la primera mujer que corre el maratón.
Se llama Catherine Switzer.
Y es una foto de Harry Trask, que es una secuencia en donde los hombres están defendiendo y están empujando no a ella, sino al juez que la está sacando de la ruta del maratón de Boston. A mí me parece que esta foto...
Falta la referencia, Milo, de dónde está. Estamos, el lugar en donde estamos viendo esta foto es el maratón de Boston, 1967. Reviso la fecha, casi estoy seguro que es 67, porque hace poco hicimos un video sobre esto. Sí, 1967, ella entra al evento, está prohibido que corran las mujeres el maratón de Boston en esa época, y se entonces entra usando sus iniciales en su inscripción, para que no vean que es mujer. Y entonces entra, corre, y está pasando esto ahora, ¿no? En donde uno de los oficiales, que después hay una foto, que también, fíjate, las fotografías, hay una foto años después, que salen juntos, abrazados, contentos, ¿no? Donde ya había cambiado la historia, pero en este momento, este cuate estaba en su rol de oficial, en donde tenía que proteger, según él, el evento, y estaba tratando de sacarla. Y entonces sigue el Emilio en la descripción de cómo la están protegiendo los demás.
Básicamente los hombres deciden casi medio empujar al juez y sacarlo de la ruta. Y después de eso ellos la van cubriendo casi toda la ruta para que nadie más volviera a hacer eso, ¿no? Entonces, el número icónico es el 261. Cuéntanos qué historia tienes tú con el 261, Vadillo.
Fíjate que el año pasado, bueno, ya nada más para cerrar este tema, algo muy importante de notar es el fotógrafo no sabía que esto iba a suceder cuando él estaba en ese, en esa posición, güey. O sea, hay como tú lo mencionaste al inicio, hay un factor suerte que obviamente es un porcentaje muy alto. Necesitas estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y estar preparado con tu equipo porque, ejemplo, tuve la oportunidad de ir a la NASCAR y justo tengo un video muy bueno donde choca un carro y se ve en cámara lenta cómo choca con la barda, etcétera. Pero si eso hubiera pasado en la vuelta anterior donde yo no estoy, yo no tengo esa secuencia. Este fotógrafo está en el momento ideal con la cámara lista y toma esta fotografía que es icónica. Y eso sucede en muchas ocasiones en todo tipo de fotografía. Y honestamente, pues es suerte. Tú no tienes la habilidad, nadie tiene la habilidad de leer el futuro. Mira, aquí va a pasar que la van a correr y la van a intentar sacar. Entonces me voy a poner en esta locación porque no es la meta ni siquiera. La mayoría de los fotógrafos pues, están en la meta y son las fotos más comunes de encontrar. Pero ¿qué pasa cuando en un Ironman tomas unas fotos de un Jan Frodeno cuando se quiebra y cuando está con el dolor? ¿Qué es esa actitud de suerte de estar en ese momento para tomar una foto o en un momento de un rebase, ¿no? También hay fotos muy buenas de rebases entre pros. ¿En qué momento va a suceder eso? No sabemos, pero es estar muy a la expectativa, ¿no? Y estar preparados. Este fotógrafo hace historia con este momento porque pues está en un punto ideal, ¿no? No te lo pueden contar.
Y lo interesante que a mí me queda, como que me encantaría saber qué hay detrás de esto, porque no era una posición en la carrera en donde estuvieran los fotógrafos siguiendo, o sea, no es la punta de la carrera, ¿no? Claro. No, en esa época no estaban tomándose fotos todo el mundo para, o sea, no había fotógrafos tomándole foto a toda la gente para subirla a la
Instagram.
A la página de sí, ¿no? O sea, entonces es muy extraño que este cuate esté ahí, a menos de que, no sé, hubiera sabido, porque yo busqué la historia de Harry Trask asumiendo que esto fue lo que lo hizo, ¿no? Fue como que esto lo mandó al estrellato, pero no, este cuate ya era top 10 años antes. Okay. Era un fotógrafo reconocido, tiene una foto ahí de un crucero que se está hundiendo, que es el que lo mandó al estrellato. Pero entonces digo, ¿qué hace ahí este compadre, güey? O sea, está muy extraño, ¿no?
Como decía Lalo, es un chorro, es un madral de suerte, ¿no? Hay fotos famosísimas como la mano de Dios. O sea, son esos momentos históricos en donde te toca chutear y estuviste en el momento justo, en el instante justo. Y de ahí hay mucha gente que ha construido carreras completas a través de una fotografía. El 261, güey, para no tardarnos más en esta foto, irnos a la que sigue. ¿Qué onda, güey?
Tuve la oportunidad de documentar por primera vez el Speed Project del año pasado, 2022, con un equipo el primer equipo de mexicanas, mujeres, 100%, en recorrer esta distancia. Es una carrera del Muelle de Santa Mónica hasta Letrero Las Vegas, y el equipo se llamaba 261. Pero si tú conoces, me sonaba, ¿por qué 261? Dije, es el número que tiene esta corredora para ellas, para las mujeres y para todo el mundo de running, pues, que conoce la historia, pues, es un parteaguas, ¿no? En todo este tema. Hoy en día, pues ya los números en porcentaje de hombres y mujeres están muy, muy equitativos, ya hay muchas mujeres corriendo y eso da muchísimo gusto, pero para ellas tener representación de este número y el significado que tienen, pues, es fenomenal. Y qué padre, también ellas lo cuentan, 261, ¿por qué? Porque es el número que Katherine utilizó en el maratón de Boston y a partir de ella todas las mujeres pueden correr un maratón sin problema, ¿no? Y entonces el equipo se llama 261 y se me hace, creo que algo muy, muy bonito, güey, de su parte.
Increíble que no... O sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido esta fotografía? Quizá de todas maneras se hubiera generado el movimiento, pierde impacto, pero igual y no en ese momento, claro, no tan
pierde
rápido.
Impacto, güey. Pierde muchísimo impacto. Es como la foto de los niños en Hiroshima y cosas que dices...
Te abre los ojos.
Hay fotos como esta. Entonces vamos al siguiente. Esta foto hizo todo un movimiento que nos tiene aquí sentados, compadre. ¿Sí?
Hijo, güey.
Está. A ver, vas, Milo. Es que no, ya está, tiraste todo ahí.
Ya
allí,
tiré, wey, algo. Mira, es el famosísimo crawl, ¿no?
Y es Julie Moss.
Es Julie Moss. Es un estudiante de condición física que va y hace su evento por primera vez a hacer un Iron. Y faltando 3 kilómetros
a la meta. 3 kilómetros, sí.
Se empieza como a que medio a trastabillar y ahí va y no termina y se le apaga el switch, ¿no? Entonces, De pronto, esta imagen se llama The Crawl o El Gateo porque Julie Moss cruza la meta del Ironman gateando. Y eso lo toma Sports Illustrated, lo toma la NBC y hace que el evento del Ironman se vuelva una locura por la inspiración que hace Julie Moss con este gateo, ¿no? Entonces, esto le da un boost de publicidad, de visión a lo que son los efectos de un Ironman en el cuerpo de la gente. Y hay mucha gente que dice, yo quiero. ¿Y claro, por qué? Y se empieza a preguntar un montonal de cosas y cómo le vamos a hacer. Y sobre eso, Ironman se construye muchísimo de esto, sobre la foto y el Iron War, que también se las traemos más adelante. Pero esta es una de las fotos más icónicas de todos los tiempos.
Exacto, ¿no? O sea, es ese momento que tanto en video también, porque aquí sí también fue en video, uh-huh, se logra captar. Y cómo el momento, o sea, ella, digo, si haces un esfuerzo y buscas quién quedó en primer lugar, lo encuentras, pero ella no quedó en primer lugar y todo el mundo conoce a Julie Moss y Julie Moss es como la referencia.
La que
lanzó al estrellato el Ironman. Si no hubiera sido por ella, probablemente nunca hubiera pasado. Eso sí, no, o sea, a diferencia de que sabemos que las mujeres iban a correr de todas maneras maratón en algún momento, ¿no? Por lo que hablábamos de la,
sí,
de la
foto pasada. Sí, pero el tiempo que puede pasar a que suceda todo eso.
Este movimiento probablemente no se genera si no es en ese instante de la historia en donde, aparte de todo, estaban las cámaras ahí, porque Sports Illustrated estaba... Hay toda una historia detrás que no recuerdo bien en este momento, porque creo que estaban ahí por el maratón. Había un maratón, había otro evento, y estos cuates estaban ahí en Hawái en ese momento, y como que les dijeron, oye, vente, ya que estás acá. Bueno, los mandaron, muy así, muy casual, y todas esas historias que tú creo que puedes ser mejor testigo de esto, Vadillo, sí, de cómo de repente es una super casualidad que te tiene ahí. Y claro, obviamente aquí están en la parte final, ella en primer lugar, entonces es más fácil estar documentándola a ella, pero yo la puedo estar documentando y nadie me va a ver. El tema es que la estaban documentando, o sea, las grandes cadenas que después pusieron la historia en los ojos de
noticieros,
los noticieros en Estados Unidos, y ¡boom! Ahí explotó.
A ver,
el siguiente año, ¡boom!, se fue al cielo la
audiencia para el Ironman. Y la audiencia también. Se volvió un evento por morbo, todo el mundo lo quería ver. ¿No les parece, y esto es una pregunta para los dos, que las fotografías son catalizadores de procesos? O sea, como claro, que aceleran todo.
Sí, porque es diferente a que te lo cuente. O sea, imagínate que llegue alguien y te cuente, oye, pues fui a Hawái, había un evento, y fíjate que vi a una mujer que estaba gateando y se tronó. Te lo cuento y te imaginas en mil cosas, pero no logra el mismo efecto en ti que solo ver esta foto, güey. Cuando esta foto dices, no, qué cabrón, quiero conocer más. La gente por morbo se mueve muchísimas cosas. A mí me encanta el chisme, vivimos del chisme todos. Aquí vivimos del chisme. Y claro, por conocer esto, y como tú lo mencionaste, todo el mundo a partir de ahí, yo también quiero ver hasta dónde soy capaz de ser. Ese morbo nos mueve muchísimo y esta foto, pues, bueno, muchas fotos detonan eso. Y es increíble lo que te puede contar una sola fotografía, a diferencia que yo lo haya vivido, lo haya visto y no lo haya documentado y te lo intente platicar, me lo tomas, ah, sí, está padre, oye, ¿qué vamos a comer o qué? Porque pues,
yo ahí te iba a hacer una pregunta, güey. Vemos a todo mundo en los conciertos y en los eventos deportivos sacar su teléfono y no estar presentes en el momento porque están filmando. Hay una diferencia de verlo en mientras lo estás grabando a verlo directo con tus ojos, güey.
Ah, qué buena pregunta, güey. Pues en el momento que te pones la cámara en el ojo, yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, desde ahí empezamos. Entonces, yo he tenido la oportunidad también de documentar en algunos conciertos a Belinda, a grandes bandas, pero en el momento no estás disfrutando el momento porque mi estrés es necesito sacar la chamba. No estoy bailando, ah, esa canción me encanta, y no puedo, güey. Necesito estar pensando la iluminación, en el enfoque, en el encuadre y tomar la foto al momento. Algo que ya he empezado mucho a trabajar, al inicio en un evento yo te tomaba 3,000, 4,000 fotos, güey, así, pero parecía ráfaga y parecía metralleta en la cámara, pero al momento de venir al estudio y seleccionar las fotos y editar, híjole, te echas chamba de más. Hoy en día ya tienes que ser muy selectivo en tus disparos. Bueno, es lo que tienes que ir aprendiendo para que al momento de editar, pues sea más eficiente tu trabajo, más selectivo, porque tienes de repente una secuencia de 100 fotos de lo mismo y pues cómo vas a seleccionar la mejor. Entonces es muy ser muy selectivo, yo estoy enfocado en eso. Pierdes noción de, no estás disfrutando como un público normal lo estaría haciendo. Cuando alguien saca su teléfono, si te das cuenta, cuando alguien saca su teléfono, pues la toma toda movida porque no está atento cómo está haciendo la toma, no presta atención de, ah, me está saliendo movida, simplemente está disfrutando el momento. Esa persona sí está disfrutando la canción, está sintiendo el feeling del momento, el artista, y olvida la cámara y pues sale toda movida, sale brincando, sale desenfocada, etcétera. Por otro lado, el fotógrafo, pues sí está muy enfocado en la foto, no tanto en lo que está pasando. Es más, me puedes decir, oye, ¿qué canción tocaron? Pues
ni te acuerdas.
No sé, güey, no sé. Pues yo no me estaba buscando. Pues a mí me pidieron fotos de cada una de las bandas y tengo que estar pensando cómo me voy a mover para tomar en una canción a los 8 músicos que están en escenario, güey. Entonces me olvida qué canción están haciendo, güey.
Ya.
Ese cambio es como un cambio histórico, bueno, no sé si histórico, güey, pero medio filosófico, si lo quieres ver, de cómo la fotografía es tan importante como esta que estamos viendo ahí, pero de repente tenemos todos una posibilidad de estar con miles de fotografías en el teléfono y como decía Milo, ¿no? Estás en el evento, estás en el... Hay una foto, uy, lo habíamos puesto aquí. A ver si ahorita mientras platicamos la voy a buscar, que refleja esto de una manera increíble y fue hace, creo que el año pasado o este mismo año, cuando LeBron James está a punto de romper el récord de todos los tiempos. Sí. ¿La vieron esa foto?
Sí, sí, la vi, sí la vi. Sí. Que todo el mundo saca los celulares y hay un vato que está así nomás viéndolo.
Pues ese vato, güey,
disfrutó.
Es el único, pero güey, además lo que me llama la atención es que no sepas, que no te acuerdes de quién es ese vato, pero por eso la voy a buscar ahorita, porque él es que es el único que no tiene el teléfono, pero aparte, ¿quién es, güey, el único que no tiene el teléfono? Entonces, ahorita la voy a poner porque, bueno, pero vamos a la siguiente, que, ¿cuál es esta? Pack. Entonces, esta.
De esa ya le dedicamos a esa. Es una mujer escoltada por dos policías terminando el maratón de Boston. Escoltada por dos policías, ella con una corona de campeón en la cabeza, ¿ok? Y en este momento parece que está detenida, pero no está detenida, nada más la están escoltando, la detención de ella viene después. Entonces, cuéntame la historia,
porque... Román. Rápido, nomás para no que tornarnos aquí, pero esta chava se llama Rosy Ruiz y se mete a una... Bueno, el punto de la fotografía es cómo nos trae la historia de la trampa más grande de todos los maratones, que es increíble, porque esta chava ganó el maratón de Boston. Se mete ella vive en Nueva York, se mete a hacer el maratón de Nueva York.
Aplica la de madrazo.
Sin entrenar, aplica la de madrazo, exacto. Y si no se sabe la madrazo, bueno.
Dubulela.
Roberto Madrazo en el maratón de Berlín. Se sube al tren, llega porque pues no, nunca entrenó o no estaba preparada, se sube al tren, regresa a la parte de, bueno, va a la línea final y se le hace fácil, se mete y ya, ¿no? O sea, no es, al parecer no lo tenía planeado hacer la trampa, simplemente fue como que, no, ya no puedo, fue, se metió y resulta que cuando entra, pues da el tiempo para calificar para Boston. Y pues ya muy feliz con su medalla, todo, llega a la oficina y en la oficina era todo un tema, parece que su jefe era corredor o algo así y entonces el jefe le da
una lana,
la felicita y todo y le dice, güey, calificaste a Boston porque pues está así, ¿no?, en el periódico y tal, y le pagan la ida al maratón de Boston, pues de que es pues, un fenómeno, va a Boston otra vez sin prepararse y se le vuelve a hacer fácil. Y vuelve a hacer la misma dosis y yo creo que ya metida mucho en su mentira, pues dice, pues ni modo, güey, lo tengo que acabar, ¿cómo no voy a hacer esto? Y se mete, pero no le calcula mal y sale en primer lugar,
cabrón. De todas las
y entonces
mujeres.
Llega en primer lugar y ahí ya sí se hizo, porque obviamente salió en las noticias, salió en todos lados. Y como bien dice Milo, la detención vino después porque tuvo que... No, la detuvieron, pero sí fue todo, o sea, fue una cosa...
Cargos criminales y juicio y todo el asunto, o sea, por mentirosa hubo de todo, güey.
Durísimo. De todo. Bueno, esa es la historia de Rosy Ruiz. Y entonces ahora esta Este también es otra gran historia. Vamos a pasar a las modernas, pero ahorita estamos en la historia antigua.
A ver, Vadillo, ¿sabes cuál es o no esa?
No, güey. El otro, según yo, era Steve Prefontaine, ¿no? La otra foto, pero esta no, no se tiene.
No, no, no. Ahí te va. Este cuate, ahorita Román me va a recordar el nombre, fue el primero Roger que Bannister. Roger Bannister fue el primero que hizo algo. Que dijeron que era imposible, es una foto en blanco y negro, hay un chichorro de cuates en gabardina, ¿no?
1954.
Que él decía que podía correr la milla en menos de 4 minutos, ¿no?
Así es.
Así es. Nadie y fue el primero. Y fue el
todo el mundo decía, los doctores, este cuate era se graduado de Oxford, doctor, y todo el mundo en esa época decía que era físicamente imposible correr abajo de 4 minutos.
Pero ojo, el impacto de esta foto, en el momento en que lo logra, después de eso todo mundo empieza a tirarle. Es un poco la analogía con Kipchoge y el sub 2 horas, ¿no? Ahora todo mundo creemos que es posible tirar el 2 horas. No sabemos cuándo va a llegar, pero es después de que uno lo hace, de que hay una evidencia, de que alguien lo hizo y como dijo... hasta no ver, no creer, ¿no? Y lo ves, y ves que se puede, en ese momento los paradigmas se caen como naipes, ¿no? O sea, y se los lleva el aire y todo el mundo empieza a creer que se puede, y es un poco la misma analogía de Julie Moss, es un poco la analogía de este cuate. Entonces, la foto cambia el rumbo de la historia siempre, güey. O sea, en este caso cambió el rumbo de la historia porque había una evidencia de que se podía lograr, no es platicado.
Todo el mundo empieza, como
decías, todo el mundo
empieza a bajarla.
Claro.
Todo el mundo empieza a bajarla el tiempo y ahí ves al lado, en la foto, los que no lo están viendo, a todos, yo supongo que son entre jueces y reporteros y de todo, ¿no? Porque están
de actores, de gente que no creía en ese hombre, había uno por ahí colado, güey.
Ahí al lado seguro, ¿no? Y entonces empieza a pasarse la historia de que este cuate pasó y no se murió. Y entonces, al rato todo el mundo lo está haciendo y es el poder de esa fotografía que, como decías tú, Vadillo, no es... o sea, te pueden contar la historia, pero si no la ves, pues no la crees igual, ¿no? No tiene el mismo impacto.
Lo mismo, y más en esa época que no hay redes sociales, no hay unos canales de comunicación tan modernos como ahora, pues si llega alguien y te decía, oye, no, pues ¿sabes qué? Si hubo un güey que corrió la milla en menos de 4 minutos, no le crees. O sea, no hay una manera, una evidencia que le puedas creer. Hoy en día te puede llegar alguien y decir, ah, bueno, tenemos la oportunidad de buscarlo y corroborar si es cierto o no es cierto. En ese entonces, pues, ¿cómo? Entonces yo creo que la manera más fácil era una foto y también el tema de los periódicos en ese entonces era una ley, ¿no? Si salía en una noticia, en un periódico, pues obviamente era algo 100% creíble. Entonces,
es ahora lo que se le conoce como viralidad, ¿no? Ahora una foto te puede hacer viral y entonces te vuelves Lady Tacos y demás. Hijo, esta es así en el corazón, güey. Esta
Michael
foto...
Phelps con este, que es un serbio, ¿no? ¿Cómo se llama?
Ay, güey.
¿Cómo se llama? Está raro el nombre.
La historia, la historia es las Olimpiadas de Beijing en 2008.
Kavik.
Beijing 2008, Michael Phelps en búsqueda de romper los récords de medallas y más medallas. Y en la final de los 100 metros mariposa, cerrando con Kavik, se decidió en un final fotográfico. Vean las manos. ¿Dónde está?
Toda la polémica está en el que Kavik hizo de una brazada de
más.
Está obviamente ya por la época también está en video, en foto, y es todo un caos porque sigue habiendo gente que cree que es un robo, pero tienes también el tema de tecnología como los tapetes electrónicos.
Eso.
Que el error es, o sea, antes era con un cronómetro y obviamente si dependes de un juez, que si le apretó más rápido o más lento, pues ahí... te quita segundos valiosos, bueno, milésimas valiosas. Fíjate, aquí tienen los tapetes electrónicos.
Hay una trampa famosísima, y tú y yo la vimos en el documental de Netflix de Andrew Schwarzman, Román, de un cuate en 1900 en Italia, un italiano para la medalla de bronce. Tenían esta como bandera en el salto triple, güey. Y entonces el juez va y mete la bandera en el salto triple y marca los 8.98 antes de que el cuate saltara, güey. Antes de que el cuate saltara. Y el cuate salta y pues como ya el registro estaba con esa tecnología de ese momento, pues ya habían marcado el salto. O sea, era indiferente si el vato marcaba o no le iba a marcar los 8.28. Pero era una, o sea, la foto también ha descubierto grandes trampas. El video ha descubierto lo mismo, ¿no? Hay muchísima, o sea, una foto tiene, pues ahora sí que es evidencia, ¿no? En juicios se han resuelto por fotos, güey, ¿no? O sea, entonces, al final del día, lo que queremos decirles es, estas fotos en los momentos deportivos pueden llegar a cambiar la historia en 2 segundos, y me encantaría, Roman, que te fueras a la de trail running, porque es una foto espectacular. Esta es súper reciente.
Muy famosa también.
Las reglas de diferir para las mujeres embarazadas que corren una de las carreras más famosas y más hermosas que hay en el mundo, que es el UTMB en Mont Blanc. Es una foto de Alexis Berg en donde está una chava y en cada puesto de abastecimiento está amamantando a su hija. No, y la historia...
Al lado hay un atleta...
tirado, destrozado, y ella está amamantando. Pero cuéntanos la historia, Román. Tú tienes un poquito más de información de todo lo que cambió con esta foto.
O sea, esta chava 4 años antes había calificado al UTMB, que es un gran... ya eso está cañón, ¿no? Entonces, pero igual se embarazó y tuvo que cancelar. Pidió diferir, pero las reglas del evento es que solo podías diferir si estabas lesionado, al parecer. Y pues bye, tuvo que cancelar.
Tienes que hacer puntos. Haces una serie de puntos a través de varios ultras durante el año y es una madriza. O sea, está bien, sí, difícil. No,
y entonces llega este y pues... otra vez, ¿no? Califica otra vez, pero otra vez está la criatura ahí recién nacida y dice, no, pues me la voy a rifar, y se la avienta, y eso es lo que tiene que hacer.
Además foto, está sacando leche, güey, a la mitad de...
Sí, está haciendo las dos, güey, cosas. Tanto amamantando como sacando leche.
Y del otro lado está sacando leche para, yo creo que mientras ella no está, pues obviamente alguien le esté dando de comer al bebé, pero...
Así es.
Vale, pero güey, esta foto te...
Lo que hace esta foto al final es que se vuelve tan viral y tan famosa que como que hace que las reglas del evento, o sea, claro, bueno, forza a que piensen sobre el tema y cambiaron las reglas y ahora puedes diferir tu entrada si estás en una situación de que te acabas de embarazar y que es que no se podía antes, aunque además sucedió.
La fortaleza
foto fue la que hizo que...
Esta foto no solamente es eso, ve la fortaleza de las mujeres después de ser mamás. Güey. Sí,
no, bueno, claro.
El vato de al lado está hecho pedazos y ella está sentada dando leche. No marches. Hijo, güey, esa bastusa.
¿Conoces esta foto, Vadillo? No, ¿habías visto esta foto antes?
No, eso nunca la he visto. Foto, ok, ya entendí.
No, ya entendí, güey.
Arrancó muy rápido de lanza, güey. Arrancó muy rápido la primera mitad.
No se entiende.
¿Oíste, güey? Arrancó muy rápido la primera mitad.
Está bien. Oye, esta foto, la historia de esta foto, que de nuevo a mí es lo que más me llama la atención. Y ahorita vamos a pasar, antes de que se nos vayan a ir, vamos a pasar a unas historias de Vadillo. Con sus fotos, donde él nos va a platicar la historia detrás de estas cosas, porque a mí ver estas fotos, obviamente siempre me imagino que hay detrás, y la historia que cuenta Bob Martin, que es el fotógrafo de esta fotografía, es, esta foto es en los Juegos Paralímpicos, ahora les voy a decir cuáles Juegos Paralímpicos fueron, pero este cuate está en un andamio, ¿sí? Está en un andamio tratando de sacar fotos de él. Él platica que es en el 2004, y entonces Javier Torres es el nadador que está ahí. Javier Torres es un español paralímpico, y se sube un andamio, y lo que él quería hacer también, fíjate, hasta los accidentes, porque estaba ahí, pero él quería hacer otra cosa. Él quería tomar unas fotos del cuerpo y el agua refractando los rayos de luz y no sé qué. Y entonces esa refracción, todo eso es lo que él quería hacer, ¿sí? Él estaba ahí buscando eso, ¿sí? Desde arriba quería hacer este juego de los cuerpos con la luz. Y estaba en otra posición, no en esta donde está la fotografía. de repente ve entrar a este hit de nadadores y ve de como que a un otro ángulo, ve que Javier Torres, que es el nadador, se quita las piernas y lo ve y como que se imagina la foto, y dice, se imagina esta foto, ¿no?
Sí, claro, güey.
Y la ve y dice, no puede ser, pero imagínate que está en un andamio y hay otra gente y tiene que quitarse el arnés y todo, porque pues, obviamente están Juegos Olímpicos y la seguridad a tope, todo, entonces tiene que estar, se va, llega apenas corriendo al lugar donde debe tomar la foto, como 3 segundos tarde, cara. Bien, ya había salido el hit, o sea, no alcanzó. Y pues ya, ni modo, hizo todo, se imaginó la foto y tal. Llega y así de, ya valió gorro. Y resulta que hubo una salida en falso. En ese hit, cabrón. Entonces se repitió la salida y este güey ya estaba ahí en el mejor lugar. ¡Pam! Y
Fotón, las piernas por un lado. Fotón. El cuate entrando sin piernas a la alberca. Es una foto que dice muchísimas cosas, ¿no?
Mucho.
Lo que decíamos otra vez, Ron, o sea, suerte. Si no hubiera pasado una salida en falso, nada más se la queda en su mente, güey. No genera,
claro, este tipo. Y hace rato vimos la de Roger Bannister rompiendo la milla en Inglaterra. Y esa parte también, la historia que hay detrás del fotógrafo. Este cuate era un fotógrafo aprendiz, el que tomó esa fotografía.
Claro.
Resulta que había mucho viento ese día. Y todos los fotógrafos dijeron, nah, la van a cancelar, y se empezaron a ir. Dijeron, van a cancelar la carrera. Y este güey quedó ahí, pues en lugar premium, todo, porque se empezaron a ir todos los que de verdad se dedicaban a eso, y quedó este cuate, y de ahí se volvió una eminencia, porque pues la gran foto que tomó, ¿verdad? Entonces, como dices, un poco la suerte de estar en el lugar y en el momento, ¿no? Vamos a pasar. Vamos
suerte, a hay unas ahí de suerte de este güey.
A algunas fotos. Bien. Esta es una gran foto, ¿no?
No, esa es icónica, pero el mundo moderno de la... Bueno, como que puedes dividir también la historia moderna de la fotografía, ¿no? Hay un fotógrafo, creo que también sería muy bueno mencionarlo, que se dedica a ir a Juegos Olímpicos y a pesar de toda la tecnología que hoy hay en día en cámaras, marcas, etcétera, si tú vas a una Copa del Mundo, si tú vas a Juegos Olímpicos, las marcas, si ustedes conocen Canon, Sony, Nikon, a veces son patrocinadores de los eventos. ¿Qué pasa? Tú como fotógrafo, tú puedes pedir una acreditación, llena ciertos requisitos, y estas marcas tienen sus stands ahí dentro de los venues de los eventos y te prestan equipo. O sea, yo puedo ir a Juegos Olímpicos, me encantaría, obviamente. Yo voy con Canon y les digo, a ver, préstame tu tope de gama de cuerpo, préstame un lente el más poderosísimo que tienes, les doy mi pasaporte, me lo prestan y ya tengo un equipo premium, pero ¿qué logran? Este tipo de fotografías. Obviamente, pues oye, la tomé con una Canon, ¿no? Pero los fotógrafos tienen oportunidad de tener acceso a equipo del más tope de gama, te lo prestan, te lo rentan y al final te pueden decir, oye, pues ya está usado, te lo vendo, güey, te lo vendo, pues un porcentaje. Y te dan servicio gratis, o sea, todo ese tema que generan la fotografía, digo, creo que es importante decirlo, que todo lo que genera también la fotografía dentro de estos tipos de eventos, y ve las fotografías que puedes lograr con este tipo de
hay la descripción de cómo tomaron esta foto, y para los que no, es Cameron Spencer, es el fotógrafo, y sale Usain Bolt corriendo, burlándose de los demás en una semifinal de Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, Es increíble cómo tomó esa foto este cuate, pero realmente a donde me quería ir es a esta, porque pues esta la conoces.
Se me hace conocida esa, se me hace conocida. A
ver, escribe la foto, güey, cuéntanos qué estabas haciendo ahí, güey, y por qué ahí, pero no ahí en la
va,
meta.
Ese año fue mi primer año, bueno, ha sido el único. El año pasado fue mi primera oportunidad de ir a Kona, y creo que ir a Kona fue un momento ideal porque pues fueron 2 eventos en uno, un día compiten mujeres, otro día compiten hombres. El trabajo es el doble, pero creo que también te da oportunidad de saber qué hiciste bien o qué hiciste mal un día para ejecutarlo bien al día siguiente, ¿no? Ese fue el aprendizaje que tuve en este Kona. Y esta foto, pues, es las ya famosas Iron Wars. Esta puede ser una Iron War de esta era moderna. Aquí estoy en el primer abasto que tienen en la carrera. Ahora, la meta está como unos 3, 4 kilómetros de distancia. Tienes que ir caminando. y ves fotógrafos colmilludos, pues rentan alguna bici, un patín eléctrico y se van, porque no todos tienen acceso a un vehículo oficial, ¿no? Es muy contado el equipo fotográfico que tienen. Uno puede imaginarse otra cosa, decir, no, pues cualquier fotógrafo de Iron Man tiene acceso a moto, tiene acceso a lanchas para ir a la natación, y no, de 100 fotógrafos, 2 o 3 son los únicos que pueden estar ahí en este tipo de accesos. Entonces, pues tienes que buscar tus medios para ir a buscar un lugar. Oye, pues para irte al Energy Lab, ¿cómo le haces, güey? No acceso a vehículos. Bueno, rentan una bici, rentan un patín del diablo, pero pues ya todo estaba agotado. Ya queda como experiencia en una siguiente ocasión que busque ir. Bueno, desde antes voy a rentar una bicicleta para tener oportunidad de tomar este tipo de fotografías durante todo el trayecto, ¿no? Entonces me voy caminando. Hay anécdotas muy bonitas. Hay un Target por ahí abajo de esa colina. Compramos unas sillas, un paraguas para la sombra y pues estuvimos documentando algo muy, muy bonito. Y aquí podemos ver, pues obviamente a Christian Blumenfeld, a Gustav Iden en el primer abasto. Christian Blumenfeld pues estaba siempre pisándole los talones y pues ya sabemos el desenlace de esta hermosa historia. Entonces, creo que es una foto muy bonita. Algo que yo, siempre estoy peleado, no peleado, sino que siempre busco, por ejemplo, es un caso específico, esas fotos, sale un bote de basura o algo, pero eso no lo logras, esa foto no la logras captar en una sesión de fotos posada, ¿no? No le puedes decir, mira, toma agua.
El bote de basura de atrás, sí, claro.
Sí, sí, sí. Cuando un atleta te dice aquí una sesión de fotos para la marca o algo, pues buscas es que no salgan estos elementos, el cono, el bote de basura, las manos.
Pero al final le da, o sea, es una foto real, o sea, es lo que es, ¿no?
Claro, es una por otra, pero no logras, en esa foto posada no logras la expresión de Christian de enojo, de frustración, no ves la calma que trae este Gustav. No puedes, esas expresiones no las puedes actuar, son muy naturales. Entonces, claro, ya con esta foto ya la ves como, oye, pues es muy real, ¿no? Como tú dices. Y pues, bueno, la verdad, Kona, lo disfruté bastante porque ahora sí tiré fotos a lo loco a ver qué salía.
Esta foto.
Sí, sí, sí.
Está ahí, descríbela.
Es un atleta que está tumbado justo enfrente del logo de Iron Man World Championship, un voluntario ahí apoyándolo. Ya traía su collar de, no sé cómo se le llama, pero se desplomaban, o sea, se desplomaban, el calor estuvo insoportable.
¿Quién es?
Es esta...
Sam Howe, ¿no? Esa foto es tuya, ¿no?
Sí, güey, sí, sí, sí. Entonces, el calor estuvo insoportable justamente el día 1, el día de mujeres y algunos hombres. El calor estuvo a tope y se desplomaban, güey. O sea, pero llegaba un punto, le ponían, festejaban y de repente ni se daban cuenta y se desplomaban, güey. Entonces, creo que hay fotos muy buenas. Ahí también ahí entra un tema, por ejemplo, una marca, no una marca, sino un agente de unos atletas me pidió fotos de varios atletas. Ahí entra un estrés porque... Me dice, de hombres necesito que le tomes fotos a estos 5 hombres, principalmente llegando a la meta. Pero cuando tú estás dando seguimiento, oye, pues 2 de esos hombres ya abandonaron. Pierdes tu oportunidad de hacer una venta, por así decirlo. De mujeres también, 3 de las mujeres que ella me pidió abandonaron. Entonces, ahí también entra un factor de estar en el momento ideal.
Se nos cae el changarro, güey,
Oye, Vadillo, a raíz de la fotografía te ha tocado viajar y estar y conocer gente, ¿no?
Sí.
Hay varios casos y algunos más conocidos que otros, en donde has podido tener relación directa con gente que quizás miras y que de otra forma hubiera sido muy difícil.
Claro.
Es una de las fotografías que están que estamos viendo, una fotografía de Christian Blumenfeld, que ahorita vas a ver otras fotos de cuando lo conociste más chavito, y que no sé si alguna vez te imaginaste que iba a ser el monstruo que fue, y luego no, que ibas a tener la relación que tuviste con él, ¿no? Entonces,
jamás,
todo este tema te ha llevado a estas historias que quizá muchos de nosotros nos gustaría, vivir, que nos gusta este mundo, pero tú has tenido esa posibilidad. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo funciona eso, cómo vas conociendo a la gente, te vas haciendo cuates de, así que de los famosos y demás, ¿no?
Yo creo que ahí también entra un factor de estar muy atento a todo tu alrededor, no nada más estar tomando fotos en el evento y a ver qué sale. Días previos, días posteriores al evento, es tener muy buena capacidad de observación, de ver quién es la persona indicada para que tú llegues, saludes, platiques, promuevas tu trabajo. O sea, hay muchas, por ejemplo, en una expo están las marcas, a veces me quedo viendo, oye, pues ahí se ve que es el director comercial o algo, y te acercas, platicas, oye, pues tengo unas fotos, ¿cómo ves? le tomo fotos a tus atletas, te parece, les hago unos videos, y ahí empiezas a generar este tipo de relaciones. Y el de Christian Blumenfeld surge de una manera muy curiosa, porque Christian decide venir a Cozumel y no había fotógrafo que viniera a Cozumel a documentar, más los de base, y no había algún otro fotógrafo que se aventara el tiro, porque pues es un viaje muy largo para un fotógrafo europeo o algo. Y ahí mis redes sociales empiezan como, pues no a despuntar, pero sí a tener un poquito más de visualizaciones. ¿Por qué? Porque muchos fotógrafos me buscaban, oye, pues necesito fotos para esto, necesito fotos para esto. Me contacta también el agente o la empresa que maneja a este Christian Blumenfeld y Gustav Iden también, y me dice, oye, pues necesitamos ciertas fotos de ciertas marcas. Yo ya me organizo con Christian y hacemos un itinerario que te toca entrenar y vamos a generar estas fotografías. Muy padre, porque también sigues aprendiendo. Las marcas te mandan un manual de cómo debe de ser su fotografía. No nada más es, oye, pues quiero una foto de Red Bull. Pues tómale ahí, a ver qué se te ocurre. No, te mandan un manual, 15, 20 páginas, qué buscan, cómo buscan la fotografía, cómo buscan humanizar su marca, cómo te gustaría que tenga. Y algo muy padre que Christian también tuvo fue la calidez de decirnos, él ya sabía mucho de la fotografía que busca Red Bull, por ejemplo, y nos decía, ah, pues a ellos les gusta más esto, a ellos les gusta más que pose así. Estás muteado.
Ya se salió, güey. Se salió y ya regresó. Pero, a ver, yo te iba a hacer una pregunta. De pronto, ¿qué es mejor? ¿Tener esta guía o esa libertad creativa, güey?
Sí, tener la guía. ¿Por qué? Porque si tú tienes la libertad creativa al 100%, llega un punto que pueden decir, está muy bonita tu foto, pero no nos funciona. ¿Y qué corres el riesgo de no te funciona? Pues no hay un pago de por medio, güey. Es un volado también. Porque generalmente no hay un contrato, generalmente no hay algo establecido, un pago anticipado, etcétera. Sí necesitas basarte en las guías, pero también sí creo que hay una pequeña oportunidad de, oye, ejemplo, había una foto que me marcaron muchísimo, la foto anterior de Anne Howe ahí desplomada, querían esa misma foto de Christian Blumenfeld en Cozumel. Queremos que cuando llegue y esté desplomado, fotos de la cara destrozado. Nunca pasó eso, güey. ¿Cómo voy a tomarle una? El güey, te lo juro, como el Papa, cruzó la meta, la gente volviéndose loca, agarró un perro, le dio besitos, güey, no, neta, güey, un Red Bull, esa foto, pues está padre, está tomando el Red Bull. Yo, Cristian, tírate, Cristian. No, güey, se fue a echar un baño, a comer, regresó a la premiación fresco. Entonces esa foto, pues no existe. ¿Cómo le dices? Oye, pues güey, nunca se tiró, güey, ¿cómo quieres una foto exhausto? Hay una foto, creo no la subí, luego se las voy a compartir, de Christian cuando me ve en la moto, él en competencia, va en segundo lugar, cazando obviamente a la punta, pues, ahí nada más manteniéndose. Cuando me ve, está en la aerobarra y hace esta expresión de así, güey, de aburrido, güey, de aquí vamos, güey. Pero, güey, a 50 kilómetros por hora, cabrón, esa foto está muy padre, pero oye, no la he compartido.
Te estoy poniendo aquí otras fotos que son tuyas de tu perfil de Instagram, que no son las fotos así, güey. Obviamente que no es por la foto, pero es porque queremos que, o sea, a mí lo que me gusta y me gustaría pasar ahorita es a las historias, güey, no a la parte técnica. Ya no nos cuentes de la fotografía y de que si el contrato y la chingada. Cuéntanos de las historias de la gente. Por ejemplo, el Blumenfeld lo conociste, jugaste Xbox Nintendo con él, güey. O sea, cuéntanos de la gente, o sea, que nos sirva la fotografía como un pretexto de que es lo que te ha dado el alcance para conocer a gente que probablemente te caen bien, probablemente no lo sé, probablemente los admiras, pero aquí, por ejemplo, tenemos cuatro fotografías en la pantalla. Una es con Tim Don, ¿no? La otra es con el jabalí, la otra es con este güey, el fotógrafo este, ¿cómo se llama?
Talbot Cox.
Talbot Cox, que ya no, pero ahorita nos cuenta la historia porque creo que ya se retiró, ¿no? Y con la Sister Madonna
Batman.
Sí. Que pues los que hemos visto los programas de Iron Man, a mucha gente, así como la historia de Julie Moss, estos programas especiales de NBC de Iron Man han hecho que muchísima gente se meta a hacer esto nada más por la motivación que hay detrás. Y esta señora es una de las que se volvieron icónicas en estos programas, porque era, pues ya desde entonces tenía 80 y tantos años, ya estaba haciendo Iron Man y contaban toda su historia, ¿no?
Claro, sí. Algo muy padre es el tema de relacionarte. La principal, el principal motivo es tener entendido que son seres humanos, güey. ¿A qué me refiero? A veces sí los idealizamos, o sea, los ponemos en un pedestal y creemos que son muy sangrones o algo, a veces están concentrados en su evento o algo, pero al final del día son seres humanos que también necesitan, que tienen miedos, que necesitan apoyo, y creo que es algo muy padre cuando tienes ese acercamiento ya cercano a estas personas. Muy importante también, yo me documento antes, como tú dices, hay empresas o marcas que te ayudan a conocer, por ejemplo, Iron On, yo no la conocía hasta el Mundial de Cozumel, ya empiezan a gente a tomarse fotos y, oye, ¿quién es? Por el morbo que mencionaba hace rato, empiezas a investigar quién es quién. Oye, pues es una celebridad, güey, una foto con ella, qué padre. O sea, conocer este tipo de gente, a veces nos da pena o miedo a mucha gente. Ay, no, ve a saludar a Tim Don. Oye, no, qué pena, qué miedo, que me va a mandar por un tubo. No, son seres humanos que también les gusta, necesitan ese buena suerte, les encanta. Te digo, yo no me imaginaba con Christian Blumenfeld, hasta estábamos viendo una película, se durmió ahí al lado mío viendo una película, güey. ¿Cómo te vas a imaginar así con un campeón olímpico viendo una película? ¿Cómo, por ejemplo, ahí con la Superliga, comiendo en un buffet con los
políticos? Pero, a ver. Yo sí voy a hacer una pausa aquí porque...
¿Quieres que me les
doy? No, ahí estás bien, estás ahí. Déjenme les doy contexto.
Ya sé qué vas a sacar, güey.
Resulta que tuvimos la oportunidad, Román conoce a los organizadores de la Superliga, ¿no? Chris McCormack, pues obviamente, como todo, tocamos una puerta. Román le manda un mail y le dice, oye, güey, queremos ir como medio a documentar el primer evento de la Superliga y somos el único medio mexicano.
No fue mentira y no fue ese rollo, güey. No. Lo que le dijimos a Chris fue que estaba desaprovechando las oportunidades con la gente en México, que había mucha gente que hacía triatlón y que había atletas top que podían estar siendo parte de ahí. Y ahí sí fue como entramos, güey. Y nos ayudaron a meter a un atleta que no voy a decir su nombre, porque nunca fue. Pero nosotros hicimos toda la chamba para llevar a este atleta a este evento donde fuimos con Vadillo y con Joana. Pero toda la razón de estar ahí terminó siendo sí como medio, pero al final ¿sí? Estábamos ahí porque íbamos a llevar a este atleta que, bueno... De nuevo, no
ya puedo no fue.
Platicar aquí la historia porque es personal y es privada, pero no fue, no quedó en nosotros, que ese es el punto.
Pero hay varias historias.
Nosotros nos ahí. Terminaron invitando a ir, güey. O sea,
y hay varias historias
se cayó importantes. Cayó la atleta, pero nosotros fuimos, ¿no?
Y hay varias historias importantes, como que Vadillo llegó con una cámara casi desechable a filmar a todo el mundo.
Vadillo,
me mandaron a la guerra, güey, sin fusil, güey.
Vadillo estaba encargado de la logística, güey, ¿no? Y entonces, desde ahí, primero, wey, antes...
Desde ahí ya hay bronca, güey. Desde ahí ya hay pedo.
Antes de ir ahí fuimos a Rotterdam.
Que es la sexta foto que aparece ahí, estamos como medios ahí en Rotterdam.
Mira, ahí estamos.
Parecía que estamos en Disneylandia, güey, yo con Mickey Mouse y ahí estábamos.
Esa foto, estábamos en Rotterdam en el Mundial y Vadillo, encargado de la logística, sacó una casa de Airbnb en La Haya, güey. En La Haya, güey.
Es que en el mapa, en mi defensa, en el mapa se veía cerca, güey.
Pues está cerquita, güey. Estaba como a 40 minutos, una cosa así.
No, Román andaba vuelto loco, güey. Nos hacíamos 2 horas desde la puerta del departamento a la salida del evento, güey. 2 horas en transporte, güey. Sí, y bueno, ya todo el tiempo que convencer a Román. Ya, güey, pues ya estamos aquí, Román. Ya que... Y luego... Un día un tren se
descompuso. Ahorita estaba chido el lugar, pero estaba güey. Largo.
Sí. Sí, güey, aparte conociste, güey. Aparte no hubieras conocido si no hubiera pasado
estaba
así.
Estaba chido.
Y luego ya,
hoy está chido.
Tren y nos mandan en camión, güey, hasta... No, güey, sí, fue un caos. Si arrancaban a las 8, teníamos que estar saliendo a las 5 de la mañana del departamento. Un día Román... Ah, güey, sí, también hay que hablar, que Román dejó las llaves adentro del departamento y la dueña se había ido a
yo,
un...
Yo no me acuerdo de eso, güey.
A Hungría, se fue la señora a Hungría de vacaciones y ella tenía la única copia. Entonces le marcamos, Pero yo me acuerdo que Román dijo, y no, las llaves, y todavía va cerrando la puerta en cámara lenta y hace clic, las dejé adentro. Güey, todavía podías empujarla, güey. Pero bueno, ya.
La cabeza bueno, estaba funcionando.
Pero a ver,
porque tenía que ir 2 horas de camino, güey. Por eso estaba.
A ver. Yo, a mí yo recibo una llamada, de pronto yo estando en México, y me dicen, oye, güey, tuvimos una tragedia, y yo, ¿qué pasó, güey? Alguien le tiró un café a la computadora que están viendo justo en esa foto y la computadora se quemó. Entonces, sí, con lo que estaban transmitiendo, güey.
Todos, güey, mira, nos llevamos una handycam, güey, para hacer video, una handycam del Oxxo, güey. Y luego no llevaba cámara fotográfica, güey, más que una GoPro, que en el mar subía y bajaba, la marea se veía hermosa. Entonces puse la GoPro.
Cuenta eso, güey.
Quería hacer un timelapse de cómo iba subiendo la marea y bajaba. En mi mente se veía chido, pero no calculé bien la mancha del agua y la puse abajo del límite del agua. Entonces, cuando subió la marea, se llevó la GoPro y nunca la encontramos. La persona que haya encontrado esa GoPro tiene una toma increíble, güey. La voy a buscarla en YouTube. Alguien la debe haber subido, güey.
Va a estar muy bien. Oye, pero no solamente fue la computadora ni la GoPro, además te robaron la handycam, ¿no?
No, güey, se me cayó en un transbordo de un aeropuerto, iba corriendo y se cayó, güey. No se jodió, pero sí se le zafó una pieza, güey. Aparte, con una handycam, veías, Román le daba pena, güey, sacarme ahí al evento porque veías a todos los fotógrafos, todos los videos, camarones, güey, dos güeyes cargando una
cámara. Eran con grúa, güey, iban con grúa, así todo. Súper pro, nosotros estábamos ahí en medio y Chris me decía, porque güey, yo ahí sí, obviamente, ya cuando fuimos sin el atleta, de todas maneras fue, no, pues lo vamos a cubrir, sí, no sé qué. Y este cuate, llegamos, güey, cuando llegamos, Chris, güey, pues todavía no veía lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero cuando llegamos, ni yo sabía lo que iba a pasar todavía. Y y nos da, güey, nos dieron uniforme, chamarras, gorras. Sí, McCormack nos trató así, güey, pero el Maca así como dioses. Y claro, también era de que, ay, viene la Miss Universo aquí con nosotros, ¿no? Entonces venía Johanna y entonces.
Si no era papá, para ustedes que están repinches feos, no creo que haya sido la atención. No,
y de repente empezamos y las entrevistas y sale Vadillo con su handycam. No, espérate, este está mejor, güey. Porque Vadillo traía los micrófonos, güey. Traía micrófonos de verdad, pero no funcionaban, güey.
Entonces
les ponía un iPhone, güey, creo.
El audífono
del teléfono, no, cableado, porque todavía no era.
Only in Mexico, dijo aquel.
Y se los ponía en el micrófono, cabrón. Y luego decía, no, solo es un backup, le decía, solo es un backup, güey. Un backup y no servía el micrófono, güey. Entonces sí estuvo bastante triste la cobertura de
ese. Pero a ver, yo creo que ahí lo rescatable es. Todo esto es un proceso de aprendizaje, ¿no, Vadillo? Al final del día.
Claro, güey, sí. Pero también, pues digo, ya estamos. Te diviertes ahorita con estas anécdotas. Neta, el estrés que hubo en esos momentos. Cuando la computadora que está ahí, que le tiraron el café a Román y se quemó, pues te está quedando sin el. Si apenas vas con limitaciones, te limita todavía más. Pero creo que es un aprendizaje saber cómo. Creo que sacamos la chamba con lo que pudimos y fuimos aprendiendo muchas cosas. Creo que esa es una filosofía muy importante. No siempre ir a un lugar y decir. Generalmente pensamos primero en la lana. ¿Cuánto van a pagar? No, es también, ¿qué voy a aprender, güey? O sea, puede que no gane algo monetario, pero voy a ganar un aprendizaje increíble. Es más, güey, o sea, sin irnos tan lejos, el tema de las fotos de Christian Blumenfeld en Cozumel nunca se pagaron porque hubo un tema muy tedioso.
Bancario.
O sea, hoy en día la agencia me asegura que me hicieron el depósito del pago. Nunca llegó, güey, cuando son pagos aprendizajes, güey. Cuando son pagos internacionales, un código Swift, un IBAN, le dimos uno. Y estuvimos 4 meses, Carla y yo, no me voy a dejar mentir, estresados. Es que no ha caído el pago, es que ya salió, me mandaban comprobantes de que ya pagaron. No, nunca hubo un peso de este lado. Llegamos a la conclusión de que esa lana le cayó a una cuenta de Estados Unidos que no sabemos quién es. ¿Por qué? Porque tenían el mismo código IBAN. No sé qué es madre, pero para que aprendimos, la segunda vez que nos volvieron a contratar esta agencia, que ahora fue en Kona, ya buscamos una manera más sencilla de hacerlo con una cuenta europea, bla, bla, bla. El chiste es que creo que esos aprendizajes se quedan. Mi experiencia con Christian Blumenfeld, aunque no haya sido monetaria, sí hubiera estado padre que se hubiera caído esa lana, alguien se quedó con el dinero, qué padre, pero el aprendizaje que se tuvo ahí fue fenomenal, güey. Creo que eso es lo que más me queda. Pasa lo mismo aquí en la Superliga, aprendimos algo, salen muchas cosas muy, muy divertidas, muy entretenidas. Hoy en día cuentas anécdotas, pero sí, sí es un proceso que debes de pasar también, ¿no? O sea, nunca todos, no el 100% de las cosas son cosas felices, güey.
Pues mira, después de 1:04 de estar hablando de temas de fotografía, al final lo que queremos decirles es que si ven ustedes a un fotógrafo en la ruta, ¿qué es la recomendación? Sonríe, ¿verdad? Todo el mundo te sonríe, pero agradézcanle la chamba, ¿no?
Ah, güey, ahorita neta, tengo mensajes de gente de la ruta México ayer, güey, ya ni saludan, es de, oye, pásame mis fotos. Oye, buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Hay gente muy amable, claro que sí. Oye, Lalo, te vi en la ruta. ¿Hay alguna manera de que pueda conseguir mis fotos? Oye, pues sabes que son de Iron Man. Pues entender también el concepto de la foto. No todas se venden. Hay unas que ya Iron Man me contrata. Iron Man tiene esas fotos. Yo no puedo venderlas, etcétera, etcétera. No, yo les digo, yo te puedo hacer una sesión aparte, pero esas fotos son meramente para Iron Man. Pero ya hay gente que, oye, Lalo, pásame mis fotos. Soy el número 515. Ah, pues buenas tardes. Entonces, sí, güey, ya así de... Ahora ahorita te la separo, permíteme un segundo, güey. Entonces, pues sí.
Pero bueno, ya estás, ya de entonces, de todo lo que platicamos de cómo empezaste ahorita, güey, tienes calendario lleno todo el año, güey. Estás viajando por todo, sí, el mundo y pues, está de lujo, ¿no?
Pues sí, porque yo tengo la idea, güey, que un día esto ya no me va a dar, la máquina ya no me va a dar, güey, me va a pesar la espalda.
No, pero la espalda te pesa por otra cosa, ¿no? Porque traes equipo fotográfico. Es
raro, güey. La culpa, la foto, güey.
Pero... porque en esas fotos que subió Román, es otro vadillo, güey.
Sí, güey, es otro. En la foto que tenemos ahí con Christian Blumenfeld, joven, nos colamos a la fiesta de despedida, bueno, de clausura de la Superliga, nos colamos, güey, y nos metimos al hotel. Sí, somos invitados, íbamos los tres, estuvo padre.
Uniformados.
Conseguimos mesa. Ah, sí, traemos la chamarra y todo. Padrísimo, güey. La neta, esas experiencias, pues, no me las van a quitar nadie, güey. Nadie. Nos pasamos muy bien. Cada evento tiene sus pros, sus contras. Ha habido errores, por ejemplo, errores de cálculo de, oye, calculé cuánto me costaba ir al Mundial de Suiza. Hice número, terminé debiéndome porque, güey, es más caro allá, güey. Yo considerando $200 para comer al día, no, güey. O sea... pero vas aprendiendo,
güey. Lección aprendida, si un día tiene un viaje de fotografía, no le dejen la logística a Vadillo porque no le salen las cuentas. Pero bueno, Milalo, algo con lo que quiera cerrar, cabrón. Si ven a su fotógrafo favorito, no sean gachos, salúdenlo, están haciendo su chamba, no saben todo lo que se rompieron la madre para tener ese ángulo y tener esa foto. Denle like, síganos porque ya se nos fue la onda. Para seguir metiendo materiales, mándenos temas, tenemos algunos temas nosotros en el tintero, pero mándenlo por ahí. Milalo,
muchas gracias.
Chorro de gracias, cabrón. Y nos da gusto ver que te esté yendo también y que sobre todo estás
haciendo
lo que siempre prometiste que ibas a hacer, güey. Ya nomás, la única que te falta es la de la Fórmula 1, güey. Todavía estoy esperando sus barridos, sí, de la Fórmula 1.
Nada, güey. Estamos cerrando eso. Ojalá se nos haga este año, güey. La Fórmula ahí con Checo Pérez, lo que quiera el Checo bebé.
Ya lo saben, síganos. Mira. Nos vemos pronto. Gracias, Román.
Gracias,
adiós.
Cuídense.